Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es martes 18 de febrero de 2025. Comenzamos.
A menos de dos semanas de que venza la pausa de un mes que de alguna manera conseguimos contra los aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que esperará las reuniones de esta semana para definir el rumbo de las negociaciones. Y yo, que alguna vez fui universitaria, les puedo traducir lo que eso significa. Se le fue la onda. Todavía no empieza la tarea, pero ya mero. En realidad va a ser todo un día antes, hombre. Cuestionada sobre el impacto que los aranceles traerían, Sheinbaum calificó como obvio que las empresas extranjeras esperen a que estos sean aplicados, pero confió en que la inversión en México continuará. Obvio no, mi reina. ¿Qué cochinadas son esas de responder que obvio? Comentaron algunas de esas empresas.
A ver, cuando hay una situación de si vas a poner aranceles o no, pues no solo es México, pues es el mundo entero, incluso en el propio Estados Unidos. Están esperando a ver cómo se resuelven estos temas para poder hacer una inversión. Entonces, la inversión en México va a seguir y obviamente pues en este tiempo pues están esperando a ver cómo se resuelve.
La mandataria confirmó que esta semana Marcelo Ebrard, su niño de los mandados, también conocido como el secretario de Economía, se reunirá en Washington con su homólogo estadounidense, Howard Lutnick, para discutir temas comerciales. ¿Y de qué sirve que se reúna con su homólogo? Ahorita lo que urge es lo de los aranceles, no la agenda LGBTQ, etc. Además, presumió que ya existe contacto frecuente entre la Sedena, la Marina y autoridades estadounidenses, y además que ahora será el secretario de Seguridad, Omar García Papuch, quien encabezará la coordinación. ¿Quién fuera coordinación? Por parte de México.
Pues ahí ha habido ya mucha comunicación, muy respetuosa, por cierto, hay que decirlo. Ahora ya estamos esperando quiénes van a nombrar por parte de los Estados Unidos y sí estaría encabezando el secretario Omar García Harfuch de nuestro lado.
El Consejo General del INE discutió ayer las listas de candidatos a cargos del Poder Judicial y advirtió sobre las múltiples anomalías que incluyen alteración de nombres, asegurando que no es posible que haya candidatos como Dorotea Tornillo, Felipe Dosaco o Berta Nates. Los consejeros criticaron que a pesar de pedir al Senado las correcciones, las irregularidades persisten. Pero eso es porque a lo mejor no saben que ahorita el Senado es presidido justamente por una irregularidad con patas y halitosis. Además, denunciaron que el Senado eliminó 15 candidatos e incluyó 6 nuevos sin explicación. También se detectaron errores en nombres, datos incompletos y aspirantes registrados en cargos distintos. Algo que está prohibido en la colcha toda parchada, esa que llamamos Constitución.
En el caso del Poder Legislativo, se identificó un registro con una fecha de nacimiento incorrecta, se identificaron 4 registros sin CUP, se identificó un registro con un CUP a 16 dígitos, 8 registros no tienen clave de elector. En el caso del Poder Ejecutivo, 13 registros no tienen cuenta de correo, 2 candidatos a personas juzgadoras de distrito no tienen circuito ni especialidad, ningún registro tiene fecha de nacimiento ni número telefónico, ningún registro tiene clave de elector. En el caso del Poder Judicial, ningún candidato tiene dato de contacto, ningún candidato trae datos de identificación como CUP o la clave de elector. Se identificó una persona registrada que no formó parte del listado de personas insaculadas.
Luego de que Claudia Sheinbaum dijo en la mañanera que ese no es su problema y que el INE es quien tiene que resolver las controversias de las listas de aspirantes al Poder Judicial, los consejeros le recordaron que tras la reforma judicial impulsada por ella y su patrón, el órgano electoral tiene absolutamente prohibido modificar las listas y que las anomalías deben ser resueltas por el Senado. Ay, por si gusta leer la cochinada que lleva tantos años promoviendo, señora. En tanto, la consejera Carla Humphrey-Dumfrey advirtió que el Senado tiene hasta este jueves 20 de febrero para resolver los errores antes de imprimir más de 600 millones de boletas. En otras noticias, le podemos adelantar que en marzo estaremos explicándoles a ustedes cómo es que la 4T decidió que la elección de jueces se haga a mano alzada. O ya de plano con algún juego de feria cuatrotera como el Noroña encebado. Encuentre al Batres que aún no tiene puesto. O póngale la cola a la jirafa de Adán. La titular de la SEP, Mario Delgado, confirmó que Fátima, la estudiante que cayó desde el segundo piso de su secundaria en Iztapalapa, era víctima de bullying y fue diagnosticada con depresión, pero descartó que haya sido empujada por sus compañeros. Con esto, el mensaje para todos los niños y adolescentes es claro. Pueden bullear y agredir a cualquiera de sus amiguitos siempre y cuando, al momento de que se caigan por una ventana, sea accidental. Según Delgado, Fátima denunció el acoso escolar desde el 13 de diciembre y fue canalizada a una clínica para recibir atención psicológica. Sin embargo, los padres de los agresores no asistieron a las reuniones convocadas por la escuela. Y pues ahí sí que me disculpen, pero si los papás de los bullies no van, ni modo que sea culpa de la escuela no poner unos colchones en los pisos de abajo.
Sigue en el hospital, sigue con todas las atenciones. Ha habido un acompañamiento desde que ocurrieron los hechos por parte del gobierno de la ciudad y también de la autoridad educativa de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública. La fiscalía está investigando.
Por su parte, Juan Zavala, papá de Fátima, confirmó que su hija sigue grave y con múltiples fracturas, desmintiendo el comunicado de la SEP que reportó una supuesta mejoría y probablemente ganándose que en una próxima mañanera Claudia le encuentre algún parentesco con la esposa de Felipe Calderón o lo vincule con el Fobaproa. Sí. En entrevista, Zavala denunció que la SEP mintió sobre la atención brindada a su hija al asegurar que no recibió ayuda oportuna tras la caída. Declaró que la escuela ignoró las denuncias por bullying y rechazó la versión de que su hija resbaló al insistir en que hay pruebas de que fue empujada por una compañera. Básicamente le dijo a Delgado, aquí huele a joto, y no soy yo. Ay, me dolió el dedo. Ayer a los 77 años murió la cantante Paquita, la del barrio. ¿Sí? Y también la bailarina y actriz Yolanda Ivonne Montes Farrington. Mejor conocida como Tongo Lele. Ella a los 93 años. Varitas arriba. El equipo de inútiles y rumberos reporteros de Abejorro Media tiene más detalles.
Este lunes amaneció de luto tras el fallecimiento de dos artistas mexicanas. A sus 77 años de edad murió Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del barrio, quien se convirtió en un ícono de la cultura popular con canciones como Rata de dos patas. De acuerdo con su representante legal, la cantante del género ranchero y del desamor fue a dormir por la noche y ya no despertó. Más tarde se confirmó el deceso de una de las vedettes más populares de la época del cine de oro mexicano, Yolanda Montes Farrington, Tongo Lele, quien se habría despedido del mundo terrenal el domingo a los 93 años de edad de un infarto tras presentar una enfermedad respiratoria. La Secretaría de Cultura destacó que la bailarina y actriz participó en más de 20 películas al lado de Germán Valdés Tintán y bajo la dirección de Emilio El Indio Fernández. Información para Abejorro Media.
Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN y señor que dice que su salsa favorita es la mayonesa, criticó la reforma contra el nepotismo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que es una simulación que permite el nepotismo cruzado, que supongo es como cuando los alcaldes se cruzan con los Robledo, lo cual ya pasó. Puso como ejemplo a la familia Batres, donde un integrante puede ser jefe de gobierno y después director del ISSSTE, mientras la hermana puede ser ministra de la Suprema Corte, ya que la propuesta solo impide que un familiar directo herede el mismo cargo. Por ello, Anaya anunció que impulsará una reforma anti-Batres para cerrar este vacío legal, evitar la sobrerepresentación en el Congreso y mejorar las técnicas de pasteurización de leche. Este último no lo dijo, pero si es una ley anti-Batres, debería.
Vayamos a una reforma para combatir el nepotismo, pero una reforma en serio que no simule, que incluya al Poder Judicial, que incluya a los organismos autónomos, que incluya sobre todo al Poder Ejecutivo y que se haga cargo de este nepotismo cruzado donde primos, hermanos, parientes se ayudan desde distintos poderes para poder ocupar cargos de enorme relevancia. Entonces, claro que hace falta una reforma, pero la que han planteado se queda definitivamente corta.
Pasteurización. El Partido Verde en la Cámara de Diputados propuso elevar la edad mínima para consumir alcohol en México de 18 a 21 años. Según una iniciativa presentada por la diputada Mayra Espino Suárez, quien voy a asumir que creció sin amigos en su adolescencia. La propuesta busca reducir el consumo excesivo entre jóvenes, argumentando que el alcohol está relacionado con enfermedades crónicas y muertes. ¿Ah, sí? Si el alcohol fuera tan peligroso, ¿podría hacer esto?
Vivimos borrachos, estamos muy machos, se sale, nos gusta el mar.
Me refiero a conducir un noticiero. Estoy absolutamente fuera de mis cinco sentidos. Además, la propuesta incluye imponer penas de 6 a 12 años de prisión a quien facilite alcohol a menores de 21 años. Un día triste para todos los tíos de Monterrey, cuyo máximo placer en la vida es decir, ¡sobrino! Ahora que deje de lactar, le voy a dar su primera cheve. Este lunes, tras más de 4 horas de protestas, los trabajadores de salud y transportistas retiraron los bloqueos en diversas carreteras y vialidades al acordar mesas de negociación con el gobierno federal. El equipo de Voy Derecho, No Me Quito, Si Me Pegan, Me Desquito, Reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Transportistas, víctimas de extorsión y fabricación de delitos por parte de las autoridades salieron a las calles para exigir un alto a las prácticas ilegales. A través de redes sociales convocaron a todos los afectados a bloquear las avenidas principales del Estado de México y la capital, así como los accesos carreteros. Los inconformes atravesaron sus unidades para impedir el paso de los automovilistas sobre la avenida Primero de Mayo en Naucalpan, colapsando la vialidad en ambos sentidos. A los bloqueos se sumaron manifestantes del sector salud, quienes tomaron la carretera México-Querétaro a la altura de la caseta Tepozotlán. La autopista México-Pachuca también fue afectada a la altura de la caseta de Ecatepec, donde se colocaron tablas en el sistema de ponchallantas para dejar pasar vehículos de forma gratuita. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intentaron bloquear el paso del personal médico que se manifestaba en las inmediaciones del aeropuerto de la capital. Durante los bloqueos, que generó una gran afectación vehicular, un motociclista ayudó a una bebé que se encontraba en el bloqueo en la autopista México-Pachuca. La menor, quien dependía de un tanque de oxígeno, quedó atrapada junto con su padre cuando se dirigían a una cita médica urgente. Tras una reunión entre autoridades y el dirigente de la Unión de Transportistas, Comerciantes y Empresarios de la República Mexicana, Francisco Rodríguez Velázquez, ordenó retirar los bloqueos. Entre los acuerdos se estableció una mesa de trabajo con el secretario general de Gobierno del Estado de México, así como una reunión con la gobernadora Delfina Gómez. Información para Abejorro Media.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, entregó una iniciativa para proteger a niños y adolescentes que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 14 años y lo restringe para los de 15 a 17. Esta ley es parte de un esfuerzo de los queretanos para mantenerse viviendo en el siglo XIV. También busca prohibir celulares en escuelas para fomentar una educación libre de distracciones. Y en una de esas, protegerlos del K-pop. ¿Quién sabe? Mejor hagan escuelas de un solo piso. Yo digo. Su propuesta fue criticada por organizaciones civiles que señalan falta de consulta a infancias. Y no puedo creer que las organizaciones civiles sean tan cada vez más ridículas que me van a hacer ponerme del lado de un panista queretano. ¿Consultar a las infancias? ¡Carajo! ¿Por qué no de una vez les consultan si prefieren comer verduras o vapear?
Voy a proponer prohibir ante las instancias educativas del Estado el uso de teléfonos celulares inteligentes en el sistema educativo queretano. Tercero, voy a proponer incrementar las penas a los pederastas, acosadores digitales. Cuatro, voy a convocar a los alcaldes del Estado e instruyo a las autoridades deportivas queretanas a crear zonas jóvenes, espacios de convivencia, deporte y cultura.
Un avión de Delta Airlines se volteó en el Aeropuerto Internacional de Toronto, en Canadá, donde al menos 18 personas resultaron heridas, entre ellas 3 de gravedad. Y luego dicen que la homosexualidad no hace daño. El incidente ocurrió este lunes cuando el avión, que venía procedente de Minneapolis, aterrizó en el aeropuerto Pearson. Man, aterrizó, es un decir. Digamos que llegó al piso como con ganas de que le rascaran la pancita porque se acomodó boca arriba. Mientras tanto, Donald Trump comenzó a despedir a cientos de empleados de la Administración Federal de Aviación semanas después de la colisión fatal en el aire en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. La CIA notificó al Capitolio sobre el despliegue de drones en espacio aéreo mexicano para espiar a cárteles de la droga. ¿Sí? Esto luego de que Estados Unidos declaró como terroristas a 5 organizaciones criminales en México. ¿Nada más a 5? Dos tibios. Fuentes oficiales confirmaron a CNN que estos drones son usados en misiones antiterroristas en Somalia y Yemen y que el gobierno de México no fue informado. ¡Qué cadrones! De acuerdo con el medio, estos dispositivos no están armados, como ese rompecabezas que te compraste hace 6 años, aunque pueden equiparse para ejecutar ataques de precisión. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que debe respetar la propuesta de Donald Trump de tomar la franja de Gaza y desplazar a sus habitantes a Egipto y Jordania para convertirla en un destino turístico de lujo. Arabia Saudita hará una cumbre de países árabes donde presentarán una solución y una respuesta en contra de la iniciativa del republicano, la cual causó suficiente indignación internacional para que el mundo deje de pensar en Arabia Saudita como la tierra de los 40 ladrones y comenzar a tomárselos en serio. Porque ahí vive Aladino y tiene un genio que no vean. La primera fase de la tregua entre Israel y Hamas, negociada por Qatar, Egipto y Estados Unidos, permitió liberar a 19 rehenes israelíes y 1.134 palestinos. Se espera que en la segunda fase regresen a todos los rehenes y sea el fin definitivo de la guerra. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo una reunión de emergencia con países de la Unión Europea y el Reino Unido para ver cómo reaccionarán ante la decisión de Estados Unidos de apoyar a Rusia para terminar la guerra con Ucrania. Hasta el momento la reacción ganadora es ¡ah, no ma! Lo anterior luego de que funcionarios estadounidenses dejaron claro que Washington apoyará al Kremlin. Además, el enviado especial de Trump para Ucrania y Rusia descartó la inclusión de otros países europeos en cualquier conversación de paz sobre Ucrania, porque si quisieran gente perfumada que se viste chistoso, irían a la zona rosa. Sin abonar a su causa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que Estados Unidos quiere complacer a Rusia y que los europeos tienen una capacidad de defensa muy débil. Ahora es momento de dar lectura a sus bonitos comentarios. Me comentó para acaso que andaban muy cristianos en el chat, ¿no? Hace rato. ¿Qué decía Rosalinda? Que Dios, que ante los ojitos de Dios. Princesa Ale, Dios delante de ti en este día tan atareado que tienes, Dios te dé gracia y favor delante de todas y cada una de las personas que vayas a presentar el día de hoy. Ah. A mi mamá le gusta esto. ¿Le gusta ese clase de mensajes? Súper sí. Buen día, grupo. ¿Tenemos donaciones el día de hoy? No. ¿Sí tenemos una donación? Me escribió José Manuel Merino Spezia. Ja, 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 ja. Eres insufrible, Ale, pero te adoro. Realmente me haces el día. Muy bien. Ok. Queremos, dice Pacaso que él quiere donaciones monetarias. Marcelo Luján comenta, Omar García Harfuch apenas puede con Monreal. No quiero saber cómo negociará con Michelle, Michael Waltz. Porque no es Michelle, es Michael. ¿Estás de acuerdo? Sigo buscando algún comentario que diga donación. No los encuentro, Pacaso. No hay. Princesa Susi dice que está triste por Paquita y Tongolele. ¿Cuántos están tristes aquí? Aplausómetro. ¿Por Paquita? ¿Por Tongolele? Pacaso, tranquilo. Se acabó el programa de hoy, jóvenes. Llegamos al final de esta emisión, ¿sí? Pero no olviden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp, queremos escucharlo, a ver qué tiene que decir, mándenos algo bonito, ¿no? O un comentario con su voz. Y a mí vayan a seguirme a todas las redes sociales, TikTok, Instagram, mándenme Twitters. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.